Bienvenidos una semana más a las emisiones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3 de Radio Nacional de España. Si se quedan con nosotros durante la próxima hora van a escuchar contenidos muy interesantes. Quizás si les anuncio que la mañana va de biomecánica y de reciclado, comiencen a hacerse una idea de lo que les espera. De reciclado y tratamiento de residuos vamos a hablar en la revista de ciencias, que comienza en unos segundos. Después, a las 6:30, nos adentraremos en el mundo de la biomecánica para hablar, entre otras cosas, de células madre. Comenzamos. Esta es la sintonía que nos indica que ha llegado el momento de abrir nuestra revista de ciencias. Durante los próximos minutos intentaremos responder a una importante cuestión. ¿Qué hacemos con la desorbitada cantidad de residuos que genera nuestra sociedad? Con la expansión de la economía basada en el consumo, la cultura del usar y tirar y los extraordinarios avances técnicos experimentados en las últimas décadas, el problema de los residuos ha empezado a tomar proporciones críticas y a generar un gravísimo impacto en el medio ambiente. Por poner solo un ejemplo, la mayor parte de los 20 millones de toneladas anuales de basuras sólidas que se producen en España se entierran en vertederos o se incineran, con los consiguientes riesgos para el entorno. Solo una mínima parte de estos residuos se clasifica para el reciclado. Precisamente sobre este problema y sobre otros relacionados con los residuos, intenta arrojar luz la publicación que ha editado el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, Reciclado y Tratamiento de Residuos, un libro que también es la base para la preparación de la asignatura del mismo nombre que el departamento imparte en ciencias ambientales. Durante los próximos minutos vamos a hablar de residuos, de su tratamiento, de su reutilización, del reciclado de los mismos, de incineración, de distintos tipos de residuos y de todo lo relacionado con ellos. Nos acompañan tres profesoras del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. Comenzamos saludando a Pilar Cabildo Miranda. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
También nos acompañan María Ángeles García Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y María Ángeles Farrán Morales.
Buenos días. Hola, buenos días.
Vamos a comenzar por Pilar Cabildo. Profesora, tengo en mis manos el libro que se acaba de editar, Reciclado y Tratamiento de Residuos, del que son ustedes autoras, junto con otros profesores de su departamento. Y antes de entrar a hablar de la materia en concreto, les formulo una pregunta obligada. ¿A quién va dirigido el libro?
Es obvio que, fundamentalmente, está dirigido a nuestros alumnos de la UNED, pero también a toda persona que esté interesada en el tema, ya que la edición de este libro se presenta como una herramienta eficaz de información acerca de todos los posibles tratamientos de una amplia variedad de residuos y, por otra parte, aborda soluciones para minimizar la contribución de los mismos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un libro concebido como unidades didácticas, como tenemos costumbre en la UNED, y se ha elaborado en concreto para impartir una asignatura de la titulación de Ciencias Ambientales. Este curso, como se sabe, ha comenzado el cuarto año de esta titulación, y precisamente Reciclado y Tratamiento de Residuos es una asignatura optativa de segundo ciclo. Está programada para el segundo cuatrimestre y la verdad es que nos ha sorprendido el alto número de estudiantes matriculados, teniendo en cuenta la amplia oferta existente de este tipo de asignaturas optativas.
Profesora Cabildo, como ustedes dicen en el libro, no es para nadie un secreto que a medida que las sociedades desarrolladas mejoran sus niveles de bienestar y riqueza, aumentan el volumen de materiales de todo tipo que destinan al abandono. Pero quisiera preguntarle, ¿este problema es únicamente de la sociedad actual o ha existido siempre?
A lo largo de la historia de la humanidad siempre se han generado residuos. En la prehistoria, por ejemplo, pues los residuos eran básicamente orgánicos, siendo por lo tanto perfectamente asumidos por el medio ambiente. También al principio de la historia las poblaciones eran nómadas y abandonaban las basuras producidas. Pero cuando comenzaron a establecerse en asentamientos, se comenzó a tener problemas con los residuos. Hay que recordar las grandes epidemias en las poblaciones causadas por falta de higiene o, visto de otro modo, por no tratar sus residuos. Ahora bien, no hay que alejarse tanto en la historia, pues sin ir más lejos, cuando yo era niña contraje hepatitis debido al agua mal depurada y la verdad es que no tengo 100 años. Y hoy en día en España hay muchos vertederos incontrolados, por ejemplo. Ahora bien, hoy en día el problema también se ha acuciado por una sociedad de consumo en la que vivimos, que es la de usar y tirar. Y para hacerse una idea, en la Unión Europea generamos media tonelada de residuos por persona y año, imagínese.
Es evidente que los residuos constituyen un grave problema ambiental en sí mismos y al mismo tiempo son el origen de otros, como la contaminación de las aguas, del suelo y del aire, y que además pueden ser una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo de este modo al cambio climático. Uno de los problemas ambientales más importantes de la historia de la humanidad. Pero, ¿se está haciendo algo, profesora Cabildo, para mejorar la situación?
Afortunadamente, sí, ya se ha tomado conciencia de los efectos negativos que tienen los residuos, tanto para la salud de las personas como sobre el medio ambiente. Y no se concibe una sociedad moderna sin una adecuada gestión integral de los residuos. Gestión que se realiza mediante la depuración y reutilización de aguas residuales, la creación de centros de reciclaje para residuos sólidos urbanos, la retirada selectiva de materiales tóxicos como pueden ser pilas o aceites, o la elaboración y aplicación de leyes y políticas de protección ambiental. Evitar en lo posible los impactos ambientales causados por los residuos, dando un correcto tratamiento a los mismos, debe ser un elemento prioritario de la política ambiental.
Siempre se dice que el mejor residuo, el más deseable, es el que no se produce. Por tanto, es necesario aplicar todas las políticas posibles para promover la prevención. Esto es evidente. Pero cuando se habla de residuos, se hace referencia a reciclado, reutilización, valorización, etcétera. Me gustaría, profesora Cabildo, que nos pusiera un ejemplo de los diferentes términos. Por ejemplo, ¿qué es la reutilización?
La reutilización consiste en la utilización reiterada, y valga la redundancia, de un objeto o sustancia para el mismo uso inicial, con lo que se evita o se hace innecesario el consumo de nuevas materias primas a la vez que se reduce la generación de residuos. En algunos casos, la reutilización permite evitar que se conviertan en residuos objetos que adquirirían la condición de tales de no ser reutilizados, como, por ejemplo, todos conocemos los envases reutilizables o los aceites industriales usados que pueden ser regenerados para volver a ser utilizados como aceites lubricantes.
Hablemos de otro concepto, el reciclado.
Consiste en el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos para su posterior utilización en otros usos. O sea, hay un pequeño matiz de acuerdo con lo que hemos comentado de la reutilización. Y hay miles de ejemplos. Por ejemplo, en el año 2002 se inauguró la planta de reciclado de la Concha de Mejillón, que con una capacidad para tratar 80.000 toneladas al año es suficiente para gestionar todos los residuos de este tipo que se generan en Galicia. Su objetivo es valorizar la concha de este molusco para poder utilizarla después, pues por ejemplo se utiliza en pienso o como corrector de pH de suelos, o carga inorgánica en pinturas y plásticos, o farmacología, o incluso cosméticos.
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de valorización y valorización energética?
Bueno, pues aquí hay otro pequeño matiz, y la valorización consiste en aprovechar los contenidos materiales o energéticos de los residuos para un fin útil. Las posibilidades y modalidades de valorización son muy distintas en función del tipo de residuo. No es lo mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el estiércol que la escoria de un alto horno, pero ambos tienen en común el hecho de que es posible extraer de ellos algún beneficio ecológico o económico. Por ejemplo, la fabricación del compost en el primer caso, en el caso del estiércol, y su empleo para ciertas obras en el caso de la escoria. Sin embargo, la valorización energética se asimila a la utilización de los residuos como combustibles para obtener energía. se deben valorizar energéticamente aquellos residuos que no se hayan podido evitar, que no hayan podido ser reutilizados ni tampoco reciclados. Y no se considera valorización energética la extracción de energía de un residuo si la finalidad principal del proceso es la de deshacerse del mismo.
¿Y cuando hablamos de eliminación?
Bueno, la eliminación es la opción menos ecológica y se debe aplicar cuando no existe otra posible. Principalmente consiste en una incineración, con lo que se puede recuperar energía, evidentemente, aunque también existe una segunda modalidad de eliminación, que es la incineración sin recuperación de energía, que se aplica a ciertos residuos peligrosos muy concretos, como podrían ser los residuos de origen animal o los residuos sanitarios, por ejemplo.
Volviendo al libro, ¿nos puede hacer un breve resumen de los contenidos?
Bueno, el libro consta de 12 temas, que se puede decir que son temas monográficos. El primer tema se hace una introducción de los residuos, exponiéndose los conceptos más generales sobre su clasificación y su tratamiento. Los dos temas siguientes hacen referencia al tratamiento de aguas residuales, tanto urbanas como industriales, que aunque no se consideren como residuos, sí nos ha parecido importante tratarlas, ya que contienen gran cantidad de residuos y al mismo tiempo a partir de ellas se puede obtener compost, como son a partir de lodos de depuradora. Después también hay varios temas donde se abordan los tratamientos que se dan a los residuos generados en grandes áreas, como pueden ser los urbanos, los industriales o los agrarios. Y a su vez se dedican temas también monográficos sobre compostaje, sobre vertederos, el suelo como medio de reciclado de residuos, también el tratamiento de materiales poliméricos. Y por último, los dos últimos temas hacen referencia al tratamiento ya de residuos más concretos, más específicos, como pueden ser el papel o el vidrio o vehículos fuera de uso, aceites, etcétera, etcétera. Y se hace alusión también a los residuos peligrosos, a los residuos sanitarios y a los residuos radiactivos. En todos los temas se hace también referencia a su interacción con el medio ambiente y se hace hincapié en las técnicas más avanzadas que pueden ser aplicadas en estos momentos, contando siempre con el principio que ha comentado usted antes de prevención y de minimización de los diferentes residuos.
Antes se ha mencionado que vivimos en una sociedad de usar y tirar, por ello la parte más visible de los residuos que se generan en las ciudades son obviamente los residuos urbanos. Profesora Farrán, ¿nos podría comentar cómo se clasifican, cuál es su tratamiento, cómo se gestionan esos residuos?
Sí, por supuesto. Los residuos urbanos son los residuos que se generan en los hogares y servicios en las ciudades. La composición de los residuos urbanos es muy variada y bastante heterogénea, ya que están constituidos por materiales muy diversos. Los distintos componentes se pueden clasificar según su naturaleza, por ejemplo, en inertes, como el metal, el vidrio, en los fermentables, que son residuos orgánicos procedentes de los restos de alimentos, vegetales, etcétera, y también los combustibles, que pueden ser el papel, el carbón, los plásticos. En general, la producción de residuos sólidos urbanos en los países desarrollados oscila entre los 0.95 kilos y 1,5 kilos por habitante y por día. Por ejemplo, en España la producción media ha aumentado en los últimos años, situándose en 2004 en 1.44 kilos por habitante y por día. En general, los residuos sólidos urbanos provocan numerosos efectos sobre el medio ambiente, como por ejemplo pueden ser los malos olores, el riesgo de incendios, debido a que los residuos fermentables se autoinflaman fácilmente. Pueden también contaminar el suelo, el aire, las aguas superficiales y subterráneas, y también facilitan la proliferación de vectores de enfermedades como moscas, mosquitos, cucarachas y otro tipo de animales. También, como hemos mencionado antes, desprenden malos olores y también contribuyen al deterioro y degradación de los paisajes. ¿Qué puedo decir de la gestión? La gestión podríamos definirla como el conjunto de operaciones que se realizan desde que se genera el residuo en los hogares y servicios hasta la última fase de su tratamiento, que será en todos los casos el más adecuado desde el punto de vista de la salud pública y ambiental, de acuerdo con las características de volumen, procedencia, costes, posibilidades de recuperación y comercialización y, por supuesto, las directrices administrativas. Esta gestión incluye todas las funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y tecnológicas que intervienen en la eliminación de los residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, podríamos mencionar el segundo Plan Nacional de Residuos Urbanos, en el que se establece la siguiente jerarquía de opciones para una gestión optimizada de los residuos. Primero, la prevención, reducción en el origen, como hemos dicho antes, reutilización, reciclaje, valorización energética y, por último, eliminación en el vertedero. Y en general, pues resumiendo, la gestión de los residuos sólidos urbanos tiene las siguientes fases, que sería la prerrecogida, la recogida y el transporte. También tenemos que hablar del tratamiento, y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos es la etapa final del proceso y comprende el conjunto de operaciones destinadas a la eliminación de los residuos o al aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos. Si los residuos vienen ya separados desde el origen, como es el caso del papel y el vidrio, se dirigen directamente a la planta de reciclado. Si vienen juntos, como los envases, hay que separarlos según su naturaleza. Y esta clasificación de los residuos se realiza en las plantas de clasificación o separación, y es el primer tratamiento que deben sufrir los residuos para facilitar su recuperación, puesto que una correcta separación de los materiales permite un mejor y más rentable aprovechamiento de los mismos. Y, por ejemplo, podríamos decir que en España actualmente existen 90 plantas de clasificación en funcionamiento, de las cuales 16 están automatizadas.
Ha mencionado usted los vertederos. ¿Nos podría explicar los diferentes tipos de vertederos que existen y qué función tienen dentro de la eliminación de residuos?
Claro. Uno de los métodos más antiguos para deshacerse de los residuos ha sido, y sigue siendo en muchos casos, el arrojarlos sin ningún control al suelo o al mar, generalmente lugares no muy alejados de la población donde se genera. Todos hemos visto este tipo de vertederos en algún momento en nuestras vidas. Este sistema de eliminación incontrolada de residuos conlleva una serie de problemas ambientales, como la presencia de roedores e insectos, riesgo de incendios, aparición de malos olores, contaminación del agua y el aire y, por supuesto, el deterioro paisajístico. Ya desde los años 30 del siglo pasado, por ejemplo, en Estados Unidos se empieza a probar la compactación de los residuos con maquinaria pesada para economizar espacio e incluso en 1933 se prohibió el vertido al mar. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano trató de desarrollar métodos para eliminar los residuos sólidos generados en campamentos de forma económica e higiénica. Surgen así lo que ahora denominamos vertederos controlados o vertederos sanitarios, en los que se almacenan determinados residuos a fin de evitar o aminorar la contaminación que pudieran producir en el ambiente. Hoy en día siguen ocupando un lugar primordial en la protección ambiental, ya que todas las técnicas de gestión de residuos generan finalmente unos materiales no recuperables que habrán de ser depositados finalmente en un vertedero. Estos vertederos controlados tienen en general unas características comunes. Su objetivo es evitar que la contaminación debida a los residuos que recoge sea evitada. Por ello, es necesario crear una impermeabilización en su base y luego un sellado superior que aísle los residuos, así como sistemas de recogido, tanto de los líquidos que se denominan lixiviados como de los gases producidos en la descomposición de dichos residuos. Por ello, inicialmente se excava el terreno y se implantan todos los sistemas de impermeabilización y recogida de lixiviados y gases. Después, sobre la zona del vertido, se colocan los residuos en celdas, siendo la celda el volumen de material depositado durante un día. Una vez descargados los residuos en las celdas, se extienden, se compactan y sobre ellos se aplica diariamente un material de cobertura de 15 a 30 centímetros de espesor para evitar los problemas ambientales. Y este material suele ser la tierra extraída en la preparación del vertedero. Cuando se ha rellenado un nivel completo de celdas, se procede a completar el siguiente y uno encima de otro hasta llegar al nivel final previsto, sobre el que se colocará una capa de sellado o cobertura final. Cuando llegue el momento, este vertedero será clausurado y la zona podrá ser recuperada para otros usos. Pese a estas características comunes, existen multitud de formas de clasificación de vertederos controlados y, por ejemplo, puedo citar algunos. Los vertederos de residuos peligrosos o vertederos de seguridad, donde se depositan residuos que representen un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud. Los vertederos de residuos no peligrosos, donde se almacenan residuos urbanos, además de otros de cualquier origen no incluidos en la lista de residuos peligrosos. Y también admiten el vertido de residuos peligrosos no reactivos estables. Y por último, mencionar los vertederos de residuos inertes, que son residuos depositados que no son solubles ni combustibles y que no reaccionen ni física ni químicamente con el ambiente.
Volviendo al tema de los residuos sólidos urbanos, los materiales poliméricos, es decir, los materiales plásticos, sean quizás los más numerosos debido a la gran cantidad de envases que se utilizan en la vida diaria. Por ello representan en volumen un gran problema. ¿Cómo se gestionan en general estos residuos?
Sí, en términos generales, los polímeros representan alrededor de un 7% en peso de los residuos sólidos urbanos. Otras fuentes de residuos poliméricos son los industriales, de los que se hablará más tarde, de las plantas de producción de polímeros y de la industria del envasado. Los residuos también plásticos de la agricultura, que son plásticos para invernaderos, tuberías, material de irrigación, y también residuos plásticos de la construcción y del comercio. Los materiales poliméricos, debido a su naturaleza sintética, son productos muy resistentes y prácticamente inalterables a las condiciones ambientales. Y normalmente cuando son depositados en vertederos, su tiempo de estancia es mucho mayor que la de otro tipo de residuos. Pero a pesar de ello, el uso de plásticos tiene muchas ventajas y los gobiernos fomentan su utilización y reciclado. Por ejemplo, los plásticos son los materiales más eficientes desde el punto de vista energético. El uso de plásticos ahorra más petróleo del que se emplea en su fabricación. Por dar unas cifras, las materias primas que se usan para su fabricación consumen solamente un 4% del total del petróleo. Además, al final de su vida, los plásticos producen una energía equivalente a 1.9 millones de toneladas de petróleo que pueden ser recuperadas como fuente de electricidad o calefacción. También otro factor a considerar es la reducción en el peso de los plásticos en el sector del envasado, porque, por ejemplo, el 50% de las mercancías de Europa se envasan en plástico. En los últimos 10 años también se ha producido una disminución del 28% en el peso promedio de los plásticos usados en estos envasados, lo cual representa también una reducción de 1.8 millones de toneladas, cifra que coincide con las toneladas recicladas. Un ciudadano europeo tira al año 36 kilos de materiales plásticos. 42% de estos materiales proviene de productos de envasado y, en general, poca cantidad reciclada. La solución a este problema es compleja y los gobiernos deben incentivar a los ciudadanos para que reduzcan, reutilicen, reciclen y recuperen. Y normalmente, para facilitar la recogida y separación de los plásticos, en 1988 la Sociedad Americana de la Industria del Plástico elaboró un código numérico sencillo para la identificación de los polímeros presentes en los objetos de consumo diario. Todos hemos visto estos logotipos en los envases de uso común. Este código tiene el objetivo de indicar el tipo de polímero del que está fabricado el envase para su posterior separación y reciclado. Los envases con los números 1 y 2 corresponden al número 1 al PET, que es el tereftalato de polietileno, y el 2 al polietileno de alta densidad, que se recicla normalmente mecánicamente. El número 3 corresponde al cloruro de polivinilo, que es uno de los polímeros más conflictivos porque es difícil de reciclar y provoca residuos, que más tarde hablaremos de ellos. El número 4 es el polietileno de baja densidad, que se recicla pero también en menor medida. Y el 5, el polipropileno. Y bajo la última categoría se incluyen otro tipo de plásticos, como pueden ser el policarbonato o la mezcla de acrilonitrilo, butadieno y estireno, que se incluyen en esta última categoría. El policarbonato lo encontramos, por ejemplo, en los ordenadores, electrodomésticos, y el ABS, el acrilonitrilo, butadieno, estireno, se utiliza mucho en la industria del automóvil. En los países de la Comunidad Europea, debido al problema que supone la generación de residuos sólidos, entre los que se encuentran los poliméricos, se estableció que en el quinto programa marco los residuos no solo son una fuente de contaminación, sino que también son una fuente potencial de materias primas secundarias y de energía, como hemos ya mencionado. Por ello, la Unión Europea en 1994 dictó una directiva relativa a envases y residuos de envases. Esta directiva fija una serie de requisitos técnicos a los que deberá ajustarse la producción de envases, establece unos objetivos de reciclado y valorización que los Estados miembros deberán cumplir. Por ello, en nuestro país se aprobó en abril de 1997 la Ley de Envases y Residuos en el BOE del 25 de abril y más recientemente el Real Decreto del 3 de marzo en el que se indican las directivas gubernamentales en materia de reciclaje de residuos hasta el año 2008. Como habíamos dicho antes, el primer paso del reciclado de los materiales poliméricos es la recogida. Normalmente los plásticos provienen del medio urbano, se recogen en los contenedores amarillos que se encuentran repartidos por las ciudades, puestos a disposición por los ayuntamientos. A continuación se llevarán al vertedero municipal, donde se procederá al separado y a la limpieza de los mismos. Normalmente este proceso se realiza manualmente, utilizando en los centros de reciclaje, utilizando la separación por códigos y por colores de los plásticos. Y a continuación, pues se procede al tratamiento de estos residuos, que es lo que vamos a hablar ahora.
Quería ahora preguntarle, profesora García, usted viene a hablarnos de una parte del tratamiento de residuos, en mi opinión, es muy importante, la gestión de residuos industriales. En muchas ocasiones se habla de la actividad industrial como sinónimo de contaminación. ¿Qué opina usted al respecto?
Me alegro que me haga esta pregunta, porque es un tema bastante controvertido. En la retina de todos existen imágenes de vertidos industriales ilegales que en algunos casos han producido desastres ecológicos de diversa consideración. Hoy en día la actividad industrial no tiene por qué ser sinónimo de contaminación. De hecho, actualmente en la Unión Europea existe una legislación muy rigurosa al respecto. Y en algunos casos esta legislación es fruto de estas experiencias negativas que acabo de comentar. Voy a hacer una puntualización. Cuando se habla de residuos industriales, hay que distinguir entre aquellos que son inertes y los que son tóxicos y peligrosos que necesitan un tratamiento especial. En la gestión de residuos industriales, todas las operaciones han de tener como denominador común una estrategia por parte de la empresa que los genera, encaminada a reducir al máximo el volumen y la carga contaminante de los residuos generados en el proceso productivo, lo que llamamos comúnmente como minimización. Y una vez superada esta etapa, si se generan residuos, hay que valorizarlos para que puedan ser reciclados o reutilizados para la misma cadena de producción o para otras. Aún así, al final de estos procesos industriales siempre se generan más o menos residuos que deben de ser tratados mediante tratamientos físico-químicos, térmicos, como la incineración o biológicos, dependiendo del tipo de residuo para reducir su volumen o su toxicidad de forma que no resulten peligrosos, dentro de un coste económico proporcionado. Después de estos tratamientos, los residuos industriales, si no se pueden aprovechar, se depositarán, como ha dicho la profesora Farrán, en vertederos de seguridad.
Hemos visto cómo se reciclan los residuos urbanos y también la importancia de tratar y reciclar los residuos industriales. ¿Existe un aprovechamiento de los residuos agrarios y qué importancia puede tener este hecho?
Los residuos agrarios se producen como consecuencia de las actividades del llamado sector primario de la economía, es decir, de la agricultura, de la ganadería, de la actividad forestal, y también se producen en las industrias alimenticias, como los mataderos, empresas lácteas, harineras, tabaqueras, etcétera. La mayor parte de los residuos de estas actividades son orgánicos, como ramas, pajas, restos de animales y plantas, y muchos de ellos se quedan en el campo y no se pueden considerar como residuos porque contribuyen de forma muy eficaz a mantener los nutrientes del suelo. El mayor interés en el reciclaje y tratamiento de residuos agrarios se centra en la biomasa y en sus posibilidades como fuente de energía alternativa. La biomasa se define como el conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural o artificial de la misma. En los procesos de transformación de materia orgánica se generan residuos que muchas veces no tienen valor en la cadena nutritiva o no sirven para la fabricación de productos que demanda el mercado, pero sí pueden utilizarse como combustible en diferentes aprovechamientos energéticos. Las perspectivas de la biomasa pueden separarse en dos grupos. Por un lado, las aplicaciones domésticas e industriales, que pueden considerarse como tradicionales y que funcionan mediante la combustión directa de la biomasa. Los avances tecnológicos apuestan por la incorporación de sistemas de alimentación de biomasa y calderas que mejoren los rendimientos. Y en el otro grupo podríamos incluir las aplicaciones más recientes como cultivos energéticos, gasificación de la biomasa, biodiesel, etcétera, donde es previsible se produzca un incremento del consumo de la biomasa a nivel mundial.
Bien, pues nos hemos quedado sin tiempo para más. Ha sido un programa en el que hemos hablado de reciclado y tratamiento de residuos. Y vamos a despedir a las profesoras que nos han acompañado. Profesora Pilar Cabildo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
Muchas gracias a usted.
También agradecemos su presencia a la profesora María Ángeles García. Muchas gracias.
Gracias.
Y a la profesora María Ángeles Farrán Morales. Muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un tiempo del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica en esta revista de ciencias. Muchas gracias por su atención.